estamos compartiendo juntos de los últimos 3 años de Jesús, que son el resultado de 30 años de Jesús. Jesús pasó 33 Pascuas, cada año una. Y la última fue muy significativa. O sea que llegamos a 32 años para llegar a esta Pascua. Fíjense. Y lo que esto significó. En medio de eso, las últimas semanas o el último año de Jesús, y luego principalmente la última semana, destaca acontecimientos muy importantes. Uno de ellos, ya lo hablamos, es que Dios quiso dejarle a cada uno de los que le iban a seguir muy claro cuál era la posición que tenían que tomar. O sea, que aquí no se trataba de que quién era el más grande ni quién estaba mejor. Dios le puso claro cuál era la posición a cada uno. Aquí el rey es él, el señor es él, y nosotros simplemente somos sus siervos. Así que eso de buscar la derecha y la izquierda no tiene ningún significado para Dios. Una cosa que va a ser muy claro en los próximos años va a ser eso. Dios va a poner claro la posición. Va a dejar muy claro quién es aquí. Porque aquí hay mucho jefecillo en esta fiesta, ¿sabes? Hay mucho jefe, mucho patrón. Aquí todo el mundo quiere tener el lugar, el sitio. Aquí todo el mundo quiere salir en la fotografía. Pero en los últimos años Dios va a dejar muy claro su posición. La segunda cosa que va a dejar muy claro Dios es que las multitudes van a tener que ser alimentadas, pero con poco. Miren, si la iglesia en el mundo hay 7.000 millones de personas y la iglesia fueran 5.000 millones, alimentamos a 2.000 sin problema, ¿verdad? Pero la iglesia es un grupo de gente muy pequeña con un nivel adquisitivo relativamente bajo. Porque la iglesia la sostienen los humildes, no los ricos ni los grandes, ¿eh? Y con esa ofrenda de la viuda se sostiene la casa de Dios. Y Dios está diciéndole que esta multitud de gente, supongamos que estamos hablando de un mundo entero, que tienen que ser alimentados, van a tener que ser alimentados con lo poco que tenemos cada uno de nosotros. Eso incluye lo físico, incluye también lo espiritual. Quizás usted piensa que no va a poder hablar de Dios a la gente, y yo qué voy a decirle, yo qué voy a saber, yo no sé decir nada, yo no conozco nada. Es que usted, pastor, lo veo predicar y claro, usted conoce la Biblia, pero yo, no importa. Esos son panes y pececillos. Recordar que incluso hay un segundo milagro que ocurre, el de 5.000 y el de 4.000. Prácticamente parecido, por no decir igual. Y volvemos a mirar y a entender y a ver esa simplicidad de lo que significa para nosotros el repartir los alimentos. Por tanto, no estemos preocupados en amontonar. Este milagro nos hizo amontonando. Bueno, vamos a hacer a los supermercados, cogemos comida y después la repartimos. ¿Eh? No. Esto fue, ¿qué tenemos? Dice uno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Esto va a ser así. La iglesia de Jesucristo va a tener que alimentar multitudes con poco. Pero con ese poco Dios va a hacer grandes milagros. Eso no estoy hablando de cosas que a mí se me pensó. Eso está bíblicamente porque el relato en la Biblia de los 3 últimos años y principalmente el último año y principalmente en la última semana revela los acontecimientos finales de la historia. El tercer elemento que va a ser característico va a ser la resurrección de muchas personas. Lázaro. Juan capítulo 11. Lázaro. Lázaro es el elemento que revela la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida. Lázaro es un buen hombre, una buena persona, pero necesitaba ¿qué? ¿Morir para qué? Para resucitar. O sea, Lázaro parece que está calladito. Yo nunca veo a Lázaro hablar nada. Yo lo veo de estos hombres que son tranquilones, que están ahí, que tienen dos mujeres marimandonetas. Y entonces pues ellos ahí a lo que digan. Pues Lázaro era de los que tenían que callarse, porque como tenía dos mujeres y dos hermanas. Pero es significativo que solamente este episodio está en el Evangelio de Juan. ¿Un milagro de este nivel solo en el Evangelio de Juan? ¿Cómo es posible? No se relata en ningún otro de los evangelios. O sea, si tú resucitas a un hombre como Lázaro, que además es conocido por todos, Mateo, ¿no lo va a describir eso? Lucas no va a describir siendo médico. Marcos no lo va a describir siendo el hombre que relata el Evangelio conforme Pedro le está dictando. ¿Cómo es que no lo menciona? Porque está hablando de algo muy tremendo, y es que en los días que Juan escribe este episodio, en el año 96 después de Cristo, 60 años después de la iglesia ya había perdido el poder de la resurrección. La iglesia ya no resucitaba a nadie, ya había perdido la capacidad de hacer entender a la gente que no bastaba solamente con ser venir a la iglesia, sino que había que morir para después resucitar. Algunos poquitos años después, Constantino, el emperador Constantino, legalizó la iglesia y fue lo peor que sucedió. Porque entonces bautizó a todo el mundo a saco y a troche y moche y hizo del cristianismo la iglesia oficial del Imperio Romano. Y ahí, aparentemente, ¡ay, qué bien! Ya por fin hemos dejado de ser perseguidos, pero la iglesia se terminó ahí. Porque ya la iglesia fue mezclada, ya no hubo opciones y se terminó. Se extendió, pero no al nivel como se quería. La iglesia, a partir de ahí, empezó a hacer lo que es liturgias por todos los lados, hasta que de repente tuvo que venir un hombre llamado Lutero y volvió otra vez a despertar el espíritu de qué, de la palabra, que era ausente en la gente. ¿Usted no cree que hoy en este tiempo la Biblia es ausente en la gente? Está en los hogares, pero la gente no la entiende, ni la entiende ni la conoce. Entonces, este milagro es muy significativo. Si hemos perdido la fe, si hemos perdido la esperanza de pensar que Dios va a hacer milagros de este nivel, pues no, Dios los va a hacer. Y vamos a ver algunas cosas muy significativas en los próximos años para hacer ver que el nivel de resurrección al pecado es posible. Hoy el pecado sobreabunda tanto que ya hoy nos hemos cauterizado con él muchas veces y a veces no pensamos que Dios puede sanar a muchas personas o a muchas vidas, a personas que están en la droga, a personas que aún están en un nivel de vicio increíble, delincuentes, asesinos, terroristas. ¿Dios puede resucitar a un terrorista? ¿Dios puede salvar a un terrorista? Puede salvarlo. ¿Tú sabes que había dentro de los discípulos un terrorista? Simón Zelote. Simón Zelote era. Los Zelotes eran un grupo anarquista, un grupo que trabajaba en el ámbito de intentar boicotear al Imperio Romano en todas las acciones. Entonces eran los terroristas de aquel tiempo. Había uno que era un apóstol elegido por Dios. Eso es significativo, ¿no? Por tanto, la resurrección va a ser un elemento que vamos a tener que volver a creer, volver a tener fe para eso. No está muerto, dice Dios, no está muerta la sociedad, yo la puedo resucitar. Yo puedo resucitar esta nación. Ah, no, Señor, porque lo necesitamos mucho más. Así que hay tres milagros en Juan muy significativos. El paralítico en el estanque de Betesda. El ciego de nacimiento, aquel que decía, mira, yo no sé lo que me habéis dicho, pero yo sé que antes estaba ciego y ahora veo. Y el tercero es este. De hecho, son los pocos milagros que se establece Juan o que Juan recuerda o que Juan escribe con personas. Son los pocos milagros que habla. Pero son muy, muy significativos. Porque el de Betesda habla del elemento de la religión que no puede satisfacer la demanda del hombre. El milagro del ciego de nacimiento es que la causa de que muchas personas sean sanadas no es por las maldiciones de los padres, sino porque en sí mismo el pecado ha generado maldición y enfermedad. Y entonces no puedes condicionar a la gente y decir, no, es que esto te pasa por aquello. Y esto, ves lo que te ha pasado. No, cuidado, cuidado, cuidado. Ese no es el elemento de Dios. A veces hay consecuencias, pero eso no significa que sea la matriz de la conducta y la raíz de la conducta de Dios. Ah, mira, murió por esto. Claro, ah, es que claro, era un sinvergüenza que no iba a morir. Que no, hay sinvergüenzas que no mueren. Y santos que sí. Así que tres milagros y tres señales. Sobre todo, miren un momento, el versículo 53 del capítulo 11. Esta es la clave de estos tres milagros. Este versículo. Juan 11, resucita a Lázaro. Y mire lo que dice el versículo 53 del capítulo 11 de Juan. Así que desde aquel día, ¿de qué día? El día que acaba de resucitar ¿a quién? A Lázaro. Desde aquel día, dice, acordaron matarle. Oye, ¿es que ha robado un banco? ¿Es que asesinó a alguien? ¿Es que ha hecho algo que es, ¡oh, madre mía, qué malo! Miren, amado, la oposición a lo de Dios y a las señales va a generar que seamos vituperados, perseguidos, golpeados, insultados, injuriados. ¿No lo fue acaso Pablo? ¿No lo fueron los discípulos después que incluso unos pocos días después muere Santiago, Jacobo, el hermano de quién? No. ¿El hermano de quién? De Juan, el hermano mayor de Juan. Muere. Herodes lo mata, lo decapita y quiere matar a Pedro, pero Dios lo saca de la cárcel. Entonces, Esteban muere también. Hay oposición. ¿Tan malo es resucitar a alguien? Oye, es terrible, eso es bueno. O sea, tú resucitas a una persona, que eso tiene que ser para que todo el mundo diga, wow, ¿qué es esto? Y dice que acuerdan en aquel día matarlo. ¿Por qué? Porque los ponía en evidencia. Ponía en evidencia lo que habían hecho por años. Que no había milagros, que no había señales, que nada pasaba y que lo único que hacían era una religión que no servía prácticamente de nada. Y así comienza la clave de todo esto, la clave. La resurrección es una clave, pasar de muerte a vida es una clave en la historia de Dios. El nuevo hombre es fundamental que lo entendamos bíblicamente. Y la finalidad de su reino es resucitar vidas. Y cuando ya todo parece que está bonito, lo vemos aquí, aparece el capítulo Juan 13, ¿vale? Y quiero expresaros esto que es muy importante. Muy importante. Aquí comenzamos hoy esta cena del Señor. Por favor, atiendan bien. Hoy hay unos símbolos aquí que vas a entender y no se te va a olvidar nunca. Vas a verlo porque lo vamos a ver gráficamente. Lo voy a haber hecho explicado, pero, o sea, hablado. Ahí doy una predicación y ya, pero dije, no, hay que hacerlo que se vea, que se entienda, que se pueda saber lo que se está hablando aquí. Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 hablan de la cena del Señor. Porque Juan es el único de los evangelios que no relata la cena en sí mismo. Cogió el pan y lo partió y le dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es parte. Eso lo hace Mateo, Marcos y Lucas. Y después, por revelación de Dios, Dios se lo revela en Corintios a Pablo. Y le dice cómo es la cena del Señor. Porque ya empezaba a desvirtuarse el concepto. La señal, el mandamiento de la cena. Y entonces, Juan, en el año 96, 60 años después, él no relata que el pan, que si tomó... Eso ya lo han relatado otros. Eso ya lo han hecho todos. ¿Me explico? Él relata las enseñanzas en la cena. Y dedica 4 capítulos completos Dios a través de Juan para explicar de qué habló Jesús en esa noche. Porque Jesús habló en esa noche de muchas cosas. Y entonces él relata eso. Relata eso. No relata el aspecto litúrgico de la cena. Y cogió el pan y lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacedlo en memoria de mí. Eso ya lo dicen todos los demás. Juan le está dejando a la iglesia de Jesucristo final de los tiempos. ¿Qué pasó en esa cena? ¿Qué sucedió allí? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Y le da y les enseña, les recuerda los dos elementos de la cena, el pan y el vino. Aquí está, el pan y el vino. En este caso es una torta, porque en realidad era así, ¿vale? Después ya que si se ha hecho que más blandito, es pan sin levadura, que tiene un porqué y un sentido. el pan y la copa. Curiosamente, todos los evangelios menos Lucas, que relata de Judas, que está ahí, lo relata no cronológicamente, sino lo relata de forma moral. Judas no está presente en la verdadera cena, aunque está presente en la Pascua. Y ahora vais a entender esto, muy importante. Cómo Dios no participa con traidores. Él se sienta en la mesa, le lava los pies, participa de la Pascua judía, pero hay un momento en la Pascua que hay un corte. Y entonces, después del último bocado que Judas come, mojado, dice, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Dice, el que come conmigo y moja, ese me va a entregar. Y ahí Judas desaparece de la escena. Porque en la iglesia de Jesucristo no se participa de un acto. Podemos hacer fiestas, ¿verdad? Podemos hacer actos simbólicos y bonitos. Podemos celebrar Navidades juntas, retiros preciosos. Pero participar de la mesa del Señor es otra cosa, hermanos. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una participación donde tenemos que entender muy bien lo que eso significa y representa. Porque es un acto de comunión, de participación. Y ni Judas tiene comunión, ni Judas tiene participación. Y lo que está a punto de hacer es traicionar al maestro. Por eso rebelión, amado, rebelión, no es gente hablando mal. Es mucho más serio que eso. Para Dios es muy serio. Las rebeliones son muy serias para Dios, amado. ¿No? La gente cree que no. Esto es serio. Judas no participó de esto. Y te voy a explicar cómo lo hizo y cómo fue que Dios hizo un corte dentro de la escena de la Pascua. Jesús no quería una Pascua normal, ya las había hecho, había hecho 32. Cuando era niño no sabía, pero después ya participó de todas las demás, sabiendo lo que estaba haciendo. Participó dos con ellos más esta tercera. Y en todo tiempo él, en esta tercera, hace un cambio radical. ¿Por qué? Porque va a sacar de la Pascua el elemento del pan y el vino y eliminar la Pascua para siempre para establecer la cena del Señor. Dios va a quitar la Pascua del pueblo de los hijos de Dios para decirles, ya no necesitáis hacer Pascuas. Lo que vamos es a rescatar los elementos básicos de la Pascua y vamos a hacer la cena del Señor. Por tanto, la Pascua, el día, la última para Jesús, ya dejó de ser. No hace falta que tú hagas Pascuas. No es necesario. Ya la Pascua está simbolizada con los elementos básicos, el pan y el qué, y el vino. No hay que comer cordero, ni las amargas, ni hay que estar lavándose, ni poner una cosa aquí, poner otra allá, y que me levanto y pongo una silla, la quito. Toda la tradición judía ha ido añadiendo cosas a la Pascua que nada tienen que ver, que es el huevo duro, en la Pascua hebrea no había ni huevo duro, ni la Pascua había elementos que los vais a ver, básicos, que lo que Jesús hizo, pero después Jesús hace un corte a la Pascua y dice, aquí va a empezar mi ceremonia. Todo lo demás, olviden de eso. Pero es que en ese corte, donde él hace un corte, Judas ya no aparece. Jesús puede tener comunión con mucha gente y hablar con mucha gente y tener un tiempo con mucha gente y puede compartir con mucha gente, pero la unidad, el participar, el comer juntos, no lo hace con todo el mundo. Él participa con su iglesia, con la generación de su iglesia. Él participa con las familias que forman parte de su iglesia. Por eso es muy importante tu familia. Y que a veces tus hijos no tienen el entendimiento, pero es tu familia, formas parte de la casa de Dios, de la familia, y eso está incluido en tu familia. Tú y tu casa seréis salvos. Ese es el concepto que Dios quiere, que el pan y el vino después se haga real de forma espiritual en cada casa. El pan y la copa. El pan es un símbolo, amado, de exigencia. El pan es un símbolo de exigencia y de obediencia. El pan constantemente es un elemento básico de sustento y, por tanto, tiene un significado muy especial. El pan es un elemento básico de exigencia y de obediencia. Ahora vais a entender por qué. Juan 6:33. Se habla más de la Pascua o de la cena del Señor en Juan 6, versículo 33, que en el resto de los capítulos de Juan 13, 14, 15, 16 y 17, porque él ya no tiene que explicar eso. Ya Juan no está siendo instrumento para que Dios le diga a la gente de la iglesia que es el pan, sino le quiere darles la lección de lo que allí se habló, de cómo se participa de la cena del Señor. Porque yo puedo tomar pan y vino sin participar de la cena del Señor, te lo explico. Yo puedo tomar pan y vino sin participar de la cena del Señor. A ver qué dice Juan 6:33. Vamos a leerlo juntos, a ver qué dice.
Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo.
¿Quién es el pan? Del pan de Dios es el que descendió del cielo y da ¿qué? Vida a todos. ¿De quién está hablando? De Jesús. O sea, él ya está explicando antes que esta Pascua suceda, ya les está diciendo que él es el pan que hay que comer. Él es el pan que hay que comer. Y que cuando llegue un día la Pascua, van a entender qué significa eso de que es el pan. Por eso cuando luego relatan, ellos no entienden qué está diciendo. ¿Cómo? Pero el pan. Y empiezan a hablar porque no saben. Y Jesús empieza a decir y se confunden más todavía. Porque no lo entendieron. Entonces, ¿quién es el pan? Entonces, si él es el pan, hay obediencia y exigencia, ¿o no? O Jesús no es obediencia y exigencia. O Jesús es pasarlo bien. Jesús es obediencia y ¿qué más? Y exigencia. ¿O no? Lo es. Obediencia y exigencia. Ahora mire el vino, la copa de vino. Juan 15, 1. A ver si es Juan 15, 1. A ver. Sí.
Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador.
Oh, ¿yo soy qué? Entonces, si es la vid, entonces es el vino, ¿no? O sea, Jesús les habló quién era él. Él es el pan y el vino. ¿Vale? Pero antes de hablar del vino, le dijo que él era el agua de la vida. Quien mide mi bebé no tiene sed. Entonces, ¿por qué hay un cambio del agua al vino? Porque hay un cambio de la muerte a la resurrección. El símbolo de convertir el agua en vino es una transformación. No es que le metieron vino al agua y la mezclaron, sino que el agua se transformó en vino, metanoia. Eso es arrepentimiento, transformación del viejo hombre al nuevo hombre. Entonces Jesús se lo está explicando y le voy a decir más, pero siguen sin entenderlo. Ellos siguen sin entenderlo. Entonces les hace entender eso con la Pascua. Y entonces en la Pascua les hace entender dos elementos que ellos los conocen muy bien, el pan y el vino, que ya no son elementos ajenos, sino que él ahora les dice, yo soy el pan y yo soy el vino. Muy bien. La copa o el vino tiene que ver con una dependencia, con un vivir pendiente de él. ¿Qué dice en ese pasaje de que él es la vid? ¿Nosotros somos los? O sea, ¿qué significa que de qué? Dependemos de él. El vino es dependencia de Dios. El pan es obediencia, es exigencia. El vino es dependencia de Dios. Lo vas a entender más ahora. Tú no te preocupes. Es empezar a vivir conforme a la dependencia de Dios. No eres tú. No eres tú. Es Él. No eres tuyo. Fuiste comprado por precio. Tú no eres tuyo. Es que mi vida, que yo hago lo que quiero. Tú ya no eres tuyo. Tú has sido comprado por precio. Yo mi vida, no. El viejo hombre es tuyo, pero el nuevo hombre no es tuyo ya. Tú has sido comprado por precio. Muy bien. La copa es una sentencia de muerte, porque está la sangre. Y es una sentencia de muerte a nuestra antigua vida. Hay sangre. Hay que morir para resucitar. El agua tiene que convertirse en vino. Hay que transformarse. El poder de Dios siempre se manifiesta en elementos de muerte. Por eso, la manera que ellos pudieron entender, aunque no entendieron, que Dios transforma vida fue la resurrección de ¿quién? De Lázaro. Este ha pasado de muerte a vida. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cómo uno es transformado? Hay que creer. ¿Qué hay que hacer? Creer. ¿Tenemos que qué? Creer. ¿Simpatizar con Dios? No. ¿Qué hay que hacer? Creer. Muy bien, maravilloso. Me encanta la gente que cree. Dios no puede ser glorificado si nosotros vivimos glorificándonos a nosotros mismos e insatisfechos con nuestra propia vida. Nosotros nos adulamos mucho. Nosotros somos muy buenos en todo. Esto yo soy muy bueno en eso. Mira, tal. Nosotros somos muy buenos adulándonos de nuestras propias obras. Y Dios no se puede glorificar cuando el hombre se glorifica a sí mismo. Y en la iglesia hay mucha adulación personal. No, que el hombre, no, que aquel, no, que aquí, oh, no, que, oh, es que no, es que aquel, oh, es que, oh. Eso es un gran problema. Un hombre no puede tener dos glorias. Y el hombre además no está adiestrado para la gloria. El hombre no sabe manejar la gloria. Cuando la tiene se destruye. No tiene capacidad para eso. Un hombre no puede manifestar su propia gloria y dejar que Dios ponga la suya. No. Si quitas la tuya, yo voy a poner la mía. Pero si quieres que estemos mezclados, no se puede. Dios tuvo que llevar al Hijo al matadero para después glorificarlo. Pero primero tuvo que morir. Y dejar su propia gloria, su propia esencia, y decirle al Padre, Padre, soy tu Hijo, defiéndeme. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Y el Padre cayó. Y dice la Biblia que escondió su rostro. ¿Por qué? ¿Por qué lo escondió? Por el pecado. Juan 12:24. Vivir caído, ya lo hemos dicho alguna vez, vivir caído es duro. Hay mucha gente que vive caída. Y vive caído, pero como no ha muerto, en su decadencia personal vive miserable, vive solo, vive infeliz, vive aburrido, vive sin sentido. Por ejemplo, ¿quién es un hombre que vivió caído y no murió? Judas. Judas termina su vida como un miserable, como un traidor. Y se ve tan traidor y tan miserable que acaba suicidándose. Que una cosa muy diferente es suicidarse, y otra cosa muy distinta es ¿qué? Morir. Sacrificarte, que es algo muy diferente. Y entonces, él es el ejemplo de eso. Juan 12:24 dice algo muy interesante. Yo he mencionado muchas veces este versículo, tú también lo conoces, pero hay una parte que es muy importante de mirar. Juan 12:24.
De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto.
Si el grano de trigo no cae y muere, lleva mucho fruto. Pero hay una parte que dice, si el grano de trigo dice cae, queda solo. ¿Qué pasa con muchas personas y muchos de nosotros en momentos de nuestra vida? Es cuando queremos que Dios nos ayude. Sentimos la soledad y parece que Dios no te ayuda. Porque el problema es que para que Él te ayude tienes que morir. Cristo en la cruz quedó como... quedó como solo. Y Él cae ahí por el pecado, se entrega por nuestros sacrificios y después el Padre lo resucita. No puedes solamente vivir una vida pensando en por qué Dios no me ayuda, por qué no está conmigo, por qué no hace lo que yo le pido, por qué no me bendice. Es que el problema tuyo no es un problema de ayuda. Es un problema de sacrificio. Tú quieres que Dios te ayude sin sacrificios. Tú quieres que Dios esté contigo, pero tú no quieres pagar precios. Es curioso. La gente es profundamente cruel con Dios. Le pide a Dios todo lo que Él quiere. Y después que lo tiene, ¿sabe lo que dice? Adiós. No. Jesús lo dejó muy claro. Si tú no mueres, quedas solo. Vas a vivir caído, pero vas a quedar solo. ¿Judas cómo quedó? ¿Fue a rescatarlo a alguien? solo. El pan y el vino es comunión. Es comunión. Porque significa muerte y resurrección juntas. Escucha esto. Si en la comunión no hay resurrección, entonces se rompe, no hay comunión entre el pan y el vino. La clave de la muerte es la resurrección de Cristo. La clave no es que Cristo vaya a la cruz. Él podía haber ido. Pero la clave está en que Él resucita. Él resucita. ¿Me explico? Él resucita. La clave es resurrección, amado. Y si no hay muerte y resurrección, no hay comunión. La comunión es pan y vino, es muerte y resurrección. Si tú quitas un elemento, ya no hay. Deja de ser cena del Señor. Ay, mira, no tenemos vino, bueno, le ponemos agua. Ay, no tenemos vino, bueno, pues total, le ponemos zumo de naranja. No es igual. No. Esos dos elementos están básicamente representados. Y Cristo es ambos elementos. Cristo es muerte y Cristo es resurrección. ¿Cuánta gente ha muerto? Muy buena gente. Pero como no ha resucitado, su mensaje queda pues ahí. Ya está, en el recuerdo, en el memorándum de la gente. Eterno. Su mensaje es eterno. Su palabra está viva hasta el día de hoy. Seguimos predicando un mensaje vivo, es la palabra viva de Dios. Muy bien, vamos a recoger las enseñanzas, ¿vale? Juan 13, versículo 12. Las enseñanzas de la comunión. Venga, 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 que vamos a llegar a la parte bonita. Déjenme que primero le explique la teoría y después vamos a participar y verá que va a ser muy bonito. Juan 13, versículo 12.
Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho?
15 al 16 de ese mismo capítulo.
Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió.
Juan 13, 34. Nos vamos un poquito más allá, al 34.
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
Aquí hay un amor práctico. Te quiero, te quiero. Yo te quiero mucho, yo te quiero mucho. Yo te quiero mucho. Te dice tu mujer, ¿me quieres? Sí, yo te quiero. Yo te quiero, yo te quiero. Tú me amas, hijo. Sí, mamá, te amo y sale corriendo. ¿No dice eso los niños? Ven, dame un beso. ¡Ay, mamá! ¿No son así? ¿Les encanta dar besos a los chicos o no? La lección básica de la comunión, lo que Dios quiso destacar en la comunión, es que de tal manera que amó. Y lo que la comunión destaca es de tal manera, no el amor, sino la manera como hay que amar. De tal manera es la clave de lo que Jesús hizo en la cruz. Porque Él siempre ha amado y ama, pero de tal manera es la clave. De tal manera amó Dios al mundo. Si Él solamente dice, y amó Dios al mundo, y les dio virtudes y bendiciones, y los dejó que estuvieran tranquilos y que vivieran en paz y que no se peleasen mucho, que estuvieran gozosos y que tuvieran una iglesia donde todo el mundo están contentos. Pero Dios les dijo, no, es que con eso no va a ser suficiente. Hay que llegar hasta la muerte, amar hasta la muerte, amar hasta la muerte. Miren, nadie de nosotros amamos a Dios hasta la muerte. Nadie. No somos capaces de poder comprender el amor de Dios donde ya no te importa ni morir. Eso lo aprendió la iglesia primitiva. No les importaba morir, amados. No les importaba morir, a ellos les daba igual. En ese coliseo romano no les importaba morir. No les importó. A Daniel no le importó morir. ¿O sí? A los tres varones no les importó morir. Eso es de tal manera. La comunión es una señal de tal manera. Y la comunión es un amor tan práctico que Jesús no se dedicó a decirle os quiero, sino que les sirvió. Y se puso como esclavo, a hacer una labor de esclavo, y lavó los pies de sus discípulos. Incluido, ¿sabes a quién? A Judas. Al que menos lo merecía, al que al ratito iba a ir a traicionarlo, después de las 30 moneditas que llevaba. O sea, él ya llevaba en su bolsillo las 30 monedas y ya sabía lo que iba a hacer, pero Jesús también lo sabía. Y de todas maneras, cuando lo quiso honrar, lo honró igual. Así que el amor. Característica principal, el amor. Enseñanza número uno de la comunión, amar como de tal manera. Segunda enseñanza de la comunión o de la cena del Señor, Juan 14, del 16 al 17. Fíjate que estas frases que están aquí, el lavamiento de los pies, no aparece en ningún evangelio. ¿Es importante el lavamiento de los pies? ¿Sí o no? Pero no aparece. ¿Por qué no aparece en Mateo? ¿Por qué no aparece en Marcos? ¿Por qué no aparece? ¿Pero por qué se le olvida a Marcos hacer eso? ¿Por qué a Pedro se le olvida? Cuando Pedro está diciendo, no me laves a mí, no. ¿Sí o no? Pues porque él, no, ¿cómo tú me vas? Y dice, no, déjame que yo sirva. Os estoy dando un ejemplo para mañana. Pedro, vas a ser pastor de una iglesia y entonces tengo que dar un ejemplo de lo que significa hacer esto. Tú vas a ser padre de una familia que tienes una iglesia. Tú tienes una iglesia, ¿no? ¿No? Yo creo que tienes una iglesia o no tienes una iglesia. Sí, tu casa es tu iglesia. Y entonces te va a tocar que servir a tu iglesia. Y va a hacer muchas cosas que no te gustan o que no te parecen o que te sientan mal. Y por amor las vas a hacer. Y vas a tener que aprender a servir. Y vas a decir, bueno, pues me toca hacerlo a mí. Hijo, bajar la basura. Ay, papá, que estoy estudiando, mamá. ¿Qué? Y dice el papá, vea, yo voy, no pasa nada. Venga, yo bajo. ¿Eso qué es? ¿No? Hijo, ¿por qué no te acercas allí a la esquina y traes el pan que se le olvida a mamá? ¡Ay, mamá! Vale, venga, voy yo. ¿Eso sucede eso? ¡Ah! Demasiadas veces sucede. Algunas veces, bueno, son pequeños detalles de lo que significa amar y servir a los demás. Eso se llama, ¿sabe cómo se llama eso? Servir como pastor a tu casa. Y es lo que hay. El problema de eso es que no lo hagas con buen gusto, encima no te llevas la recompensa. Así es que a lo mejor no te quejes, no digas nada. Y lo haces, porque encima lo haces y no te llevas la recompensa. Así que mejor calla, no digas nada. Juan 14, 16, 17 habla de la segunda lección de la comunión. Miren, esto es muy importante. Esto no aparece en los demás evangelios. O sea que Jesús está hablándole, Dios le está diciendo a Juan, escribe esto, que te quede constancia de esto. Tú escríbelo. Y lo vas a escribir por inspiración mía. Y quiero que la gente entienda lo que significa servirme. Y lo que significa el agua, porque el agua está como elemento en la comunión. Y vais a saber cuándo está el agua como elemento en la comunión. Juan 14, 16 al 17.
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros.
El Consolador es el único título, 5 veces en todo el Evangelio de Juan y en Primera de Juan, donde se conoce al Espíritu Santo como el Consolador, el Paracletos, el Abogado. Nunca se había mencionado este aspecto del Espíritu Santo. Y de repente, una iglesia en el año 96 que está siendo perseguida, acusada, maltratada, golpeada, le está diciendo Dios a la iglesia a través de Juan, tranquilos, no os preocupéis, yo abogo por vosotros, yo soy vuestro defensor, vuestro paracleto, tranquilos, no me he ido, aunque penséis que me he ido, no me he ido, os he dejado al Consolador, al Paracletos. Quiero decirles algo, el gran pecado de la iglesia es ignorar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo para nosotros es tres, y ya está. Y eso no es el Espíritu Santo. La palabra paracleto es terriblemente significativa, porque significa abogado, intercesor. El Espíritu Santo cómo intercede por vosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es nuestro consolador. La palabra paracleto significa alguien llamado para estar a tu lado. Alguien que te ayuda en todo momento. Es la ayuda de uno. Alguien que te presta ayuda, socorro, consuelo. Eso es paracletos. En el fin del primer siglo se necesitó al paracletos. En el fin del último siglo de la historia de la humanidad vamos a necesitar al paracleto. Y mucho. Y quiero decirle algo. Yo personalmente aprendí mucho aquí y me saltaban las lágrimas de decir, Señor, te ignoramos, Espíritu de Dios. Te ignoramos mucho. Te tenemos solo para manifiéstate, ven aquí, me entra la gloria. Pero no te tenemos en cuenta, no te consideramos. Eres nuestra ayuda y nosotros ni tan siquiera somos agradecidos para mirarla ni pensarla. Tenemos que llamar más al Espíritu Santo que está aquí. Él nos lo dejó para que no nos quedásemos solos. Ahí lo dice, dice, yo estaré, aunque me vaya, voy a quedar con vosotros. Todo el capítulo 14 habla del Consolador, del Espíritu, del Paracletos. ¡Qué palabra! Solamente aparece en Juan, amados. El Paracleto aparece solamente en Juan. La máxima utilidad y la máxima consideración que deberíamos de tener, y no la tenemos. La máxima consideración y la máxima utilidad, y no lo consideramos. Pueblo de Dios, tenemos que cambiar nuestra conducta con respecto al Espíritu Santo, porque ni le tenemos la máxima consideración ni la máxima utilidad. Él siempre nos va a revelar al Hijo y siempre nos va a enseñar la verdad. Algo muy hermoso del Espíritu Santo es que nos revela la verdad de las cosas. Nos dice, nos habla, nos expresa y siempre manifiesta al Hijo. Lo he explicado varias veces. El Espíritu Santo siempre te lleva al Hijo. El Hijo siempre te lleva al Padre. El Espíritu Santo siempre te lleva al Hijo. El Hijo siempre te lleva al Padre. Y el Padre envía al Espíritu Santo. Es necesario que me vaya, les dijo. No estáis solos, un día volveré. Os dejo con vosotros al Paracletos, al Espíritu Santo. No seamos desconsiderados con el Espíritu de Dios. Démosle el lugar en la iglesia, en nuestras vidas. Necesitamos cambiar eso. Eso se lo dijo Dios en la Pascua. Le dijo, yo me voy. ¿Estaban todos allá? Yo me voy, pero no os preocupéis. El Espíritu de la comunión va a estar en él. Él os va a revelar siempre mi persona. Él siempre os va a recordar lo que tenéis que hacer. Siempre os va a llevar a toda la verdad. Juan es el único evangelio que habla de los siete yo sois. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz. El único. Y la palabra yo soy representa Jehová. Es el nombre Jehová. Por eso cuando ellos decían yo soy, se ponían locos. Porque es el nombre Jehová. Es una de las características de la divinidad de Jesús. Que él se revela como Jehová. Yo soy. ¿Qué significa Jehová? Yo soy. Yo no era ni seré. Yo soy. El eterno yo soy. Así que él es el yo soy. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Revelar siempre al yo soy en nosotros. Amor, el Consolador, el Paracletos. Juan 15, 26. Tremendo esto. Porque es una característica. Juan 15, 26.
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.
El Espíritu de la verdad. ¿Tú sabes cuánta mentira hay? ¿Tú sabes cómo se vive de la mentira? ¿Tú sabes cuánta mentira hay en la iglesia? ¿Sabes cuántas acusaciones falsas hay? ¿Tú sabes cómo la gente miente sin ningún tipo de impunidad? ¿Tú sabes la gente cómo miente para salvarse el pescuezo? Sin importar nada. Se miente. Se miente en los juicios, se miente en los negocios, se miente en las personas, se miente en las relaciones, se miente, amado. Pero llega un momento que dice que todas las cosas que van a salir a la luz y que la clave va a ser que el Espíritu Santo va a revelar la verdad. En la cena y en la comunión hay una revelación de la verdad. Porque el judío no entendía que todo lo que vivieron desde Moisés a para acá era para llegar aquí, para que entendieran lo que significaba aquella Pascua que nunca entendieron, que él era el Cordero. La verdad va a ser revelada al pueblo judío, como la verdad fue revelada a los gentiles y va a seguir siendo revelada porque hay una parte que ha sido escondida de nosotros. Y créeme que cuando la verdad salga, hay muchas cosas que van a quedar en entredicho en medio de nosotros y tenemos que reconocer una realidad en nosotros, y es que esa realidad de la verdad es necesaria. Lo que no es verdad es no aceptar lo que somos porque estamos interesados quedarnos donde estamos. Te lo repito. No queremos aceptar lo que somos porque queremos quedarnos donde estamos. Nicodemo, Dios tuvo que hablarle clarito. Eso está en Juan. La mujer samaritana, 5 maridos y el que tienes no es tuyo. ¿Eso cómo se llama? La verdad. La mujer adúltera. ¿Eso cómo se llama? La verdad. ¿Dónde está el hombre? Le dijo. Vete. ¿Y qué? No cometas un error más. ¿Dijo eso? ¿Qué dijo? No peques más. Juan es un evangelio de verdad. Y todos los acontecimientos que tú ves en la historia, como Juan la relata, verdad siempre está presente en todas las cosas. De hecho, en la mayoría de las veces que se menciona a Jesús, se ve a Jesús hablando siempre muy claro. Alguna vez hasta confrontativo. Porque Juan es un evangelio de verdad. Porque el último evangelio que va a ser predicado va a ser el evangelio de qué? De la verdad. No el de que la gente inventa. No, porque tú dale a Dios y Él te dará. Porque hay que ser próspero y tenemos que ser y tenemos que llegar a las capas altas de la sociedad para que de ahí influenciar al mundo entero. Ni he visto capas de sociedad influyendo a nadie, ni he visto políticos ganando. Yo he conocido políticos cristianos que lo que han hecho es corromperse cuando han llegado al poder. Y tenemos que entender que, amado, no se puede de esa manera. Caminar en la revelación es caminar en la verdad. Y si no hay verdad, no hay revelación de Dios. Dios no compromete su verdad aunque no encaje. Digo conmigo, no compromete su verdad aunque no encaje. A veces no encajamos. Y entonces hay gente que para encajar tiene que comprometerse en la verdad. Y dice Dios, no, yo no me comprometo en la verdad, aunque no encaje. Aunque me digan tonto, no sé qué, pues no sé cuánto, y tampoco es una mentirijilla. Pues si tal, eso no pasa nada, porque digas, pues es una mentirijilla. ¿No dicen eso? Sí, mentirijilla. No, hay que decir la verdad. Y amado, la iglesia de Jesucristo va a tener que aprender a vivir en la verdad, aunque no encaje. No importa. Dios no puede respaldar a una persona si caminamos en una mentira. Y jamás prosperará. La osadía de no encajar, amado, se llama esto. Y a veces tiene que ser así, no queda otra cosa. Bueno, la última, Juan 17:20. La voy a dejar ahí porque no quiero hablar mucho más, pero hemos hablado las claves de la comunión. Ahora vais a ver cómo todo esto encaja. El amor, el Espíritu Santo, el Paracletos, la verdad, y después Juan 17:20 y 17:22. Maravilloso. Juan acaba, la Pascua acaba con Jesús determinando la intercesión más preciosa que Jesús hizo, que nunca se ha visto. Juan 17 es un libro de la oración de Jesús hablando. Y aquí él oró por nosotros. Juan 17:20.
Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos.
¿Por quién son los que van a creer? Después de mí, palabra de ellos. ¿Esos quiénes son? Nosotros. O sea, ya Jesús, ¿qué? Nos vio, oró por nosotros, intercedió, nos vio, te vio a ti, sí, te vio a ti, te vio a ti, y te vio a ti, y nos vio a todos. En esa cruz nos vio aquí, ahora mismo nos vio aquí. Y dijo, un día ellos son míos. Él vio los que ha de... Ahora escucha, él ve los que va a salvar en el último tiempo. Y va a salvar.
La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.
Esto es muy importante, porque Dios intercede para que seamos, ¿qué? Uno. Porque no se cuenta la gente, sino somos uno. 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 Que pensamos en el bien del otro, porque somos uno. Uno. Una familia, una unidad, un cuerpo, una oración corporal. Somos uno. Y la oración es clave para ser uno. Miren, la forma que te unes con la gente no es comiendo. Yo llevo años viendo que esto de comer juntos y hablar juntos, ¿sabes lo que es? Un bochincheo de gente y de críticas y murmuraciones. Te juntas con medio mundo para hablar de medio mundo. Pero cuando tú te juntas con la gente a orar, y te pasas 6 horas o 7 horas orando con alguien. Eso, ¿sabes qué crees? Unidad. Eso te hace uno. La clave de la unidad es el espíritu de oración que Dios va a derramar. Aquí el otro día hubo una persona que trajo un versículo. El espíritu de gracia y espíritu de oración. Hay una gran necesidad en la oración. Y no podemos vivir miserables con una oración miserable. Porque la oración miserable es aquella que ni haces, ni entiendes, ni eres capaz de sacrificar por eso. Mi hija necesita mi oración, mi hijo necesita mi oración, mi familia necesita mi oración, mi familia necesita mi sacrificio. Jesús, estoy hablando de que 13, 14, 15, 16, 17 son capítulos de Juan donde en la cena del Señor eso es lo que él hizo. O sea que en la cena del Señor se puso a interceder, a orar y a clamar por lo que había de venir. Por tanto, él sabía muy bien que después de esa Pascua iba a haber muchas otras, porque la mejor Pascua era gente, un cuerpo, una unidad, una iglesia. Juan es el único que menciona cuando traspasa. Entonces ya estaba pensando en la iglesia. Es vital, muy importante, que entendamos la unidad y la oración corporal. Que cada mañana no es de broma, que no es broma, que no me conecto, que no es conectarse, que es orar, que es clamar, que es interceder, que es orar por él, por aquella, por este, por él, que es orar, que no sabemos las cosas que estamos interviniendo en la oración para que cosas sucedan y tú no sabes la importancia de lo que estás haciendo, hasta que no te das cuenta que Dios un día nos revela y dirá, mira, ¿tú te acuerdas que el día que oraste por esto? Pues mira, yo libré a tu hijo de esto, pues yo libré a tu hija de aquello, pues yo libré a tu marido de aquello, pues yo... Tú no sabes el significado y la vitalidad de la oración corporal. Y Jesús oró ya por nosotros. Muy bien, vamos a entender la ceremonia, ¿vale? Ahora vamos a entender esta ceremonia. 4 copas hay aquí. Hay 4 copas. El significado de las 4 copas es muy bueno. Ya lo hemos dicho varias veces, pero vamos a aclararlo más. El significado de estas 4 copas. En realidad, nunca en la Biblia se mencionan copas. Se mencionan tazas, tazones. Eran de barro. No son copas de esas de cristal, eran tazones de barro. Y había 4 copas donde todos participaban de la misma copa. No pensé que todos tenían la suya. No. 4 tazones donde ellos bebían. La palabra copa se introdujo y la introdujo Jesús por primera vez cuando dijo, tomad, bebed. Esta es mi sangre. Y entonces dice, les dio a beber de la copa. Muy bien, quedaos ahí con eso. La primera copa es santificación, que habla de la muerte a la vida antigua y el comienzo a la vida nueva. Santificación. La segunda copa es esclavitud. El pecado nos ha esclavizado y estamos atados a eso. Necesitamos entonces, por tanto, arrepentirnos. La tercera copa es redención. Por tanto, necesitamos ser redimidos comprados por Cristo para ser lavados con su sangre. Y la cuarta copa es resurrección, que además la copa de la aceptación y de la adoración, porque significa que Cristo ha resucitado y entonces nos gozamos que Él ha resucitado. ¿En qué se basa esto? Muy sencillo. Venga usted conmigo al libro de Éxodo 6, 6 y 7. Se basa en ese libro donde se habla de la Pascua. O antes de la Pascua, se habla de la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. Ahí se basa, en ese capítulo 6, 6 y 7. Ahí habla de cuatro acciones de Dios. Cuatro acciones de Dios. En eso se basan los cuatro, los judíos lo basan ahí. Por eso tienen cuatro copas, porque surge del procedimiento de la Pascua, de lo que Dios les dijo en la Pascua. Éxodo 6, del 6 al 7.
Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto.
Fíjese que el capítulo 6 comienza, yo soy Jehová, la primera vez en toda la Biblia que Dios revela su santo y sagrado nombre. Yo soy Jehová. Jehová no es un nombre cualquiera, es el nombre con que Él se llamó. ¿Cómo te llamas, Pepe? ¿Cómo te llamas, Juan? ¿Cómo te llamas, Matilde? ¿Cómo te llamas, Pepita? Tú te identificas con el nombre. Es el nombre con el que tú te llamas y con que la gente te reconoce. Jehová es el nombre con el que Él mismo se llamó. No llamó Dios Altísimo, no dijo Adonai, no dijo yo soy Salón. No, dijo yo soy Jehová. Por eso es Jehová Shalom. Aquí están representados los nombres de Jehová. Jehová Shalom, Jehová el Shaddai, Jehová Tzidkenu, Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Nisi. Hay más, pero tenemos seis más Jesús que está enfrente nuestro. Jehová es el nombre Dios, Jehová, y lo que hace. Jehová Shalom, Dios es mi paz, mi plenitud. Entonces, aquí Jehová está diciendo al pueblo lo que va a hacer con ellos. Miren, la primera copa. Yo os sacaré. ¿Qué significa sacar? Santidad, separar, apartar. Yo te voy a sacar de aquí y te voy a poner aquí. Eso es santificar. Segunda copa. Dice, yo os libraré. ¿De qué? De esclavitud. De la esclavitud del pecado. Te voy a librar. Tercera copa, yo redimiré. ¿Cuál es la tercera copa? La copa de la redención, con brazo, con juicios grandes. Y séptima copa, os tomaré por mi pueblo y os introduciré en la tierra. O sea, ha habido libertad, Él te ha redimido y ahora te lleva a la tierra y te introduce a la tierra, la nueva tierra, resurrección. Este es el pasaje que los judíos usan para llamar a las cuatro copas. Esto no es que lo inventaron, esto es lo que significa. Jesús estaba con las cuatro copas. Jesús está con las cuatro copas. Y hay una tercera que hace el cambio. Jesús empieza la Pascua, la copa, el pan, las cosas que hay ahí. Hace la segunda copa y cuando llega la tercera copa, Judas ya se ha ido. Y a partir de ahí empieza la cena del Señor, la comunión. Ahí Él corta la Pascua en la tercera copa. ¿Cuál es la copa? La de la redención. Él está pagando el precio. Él va a morir por tus pecados. Él te tiene que apartar porque vives muerto en delitos y pecados. Eres esclavo al pecado y de repente ahora la redención. Cristo ahora paga el precio para librarte de la muerte, librarte del pecado y ahora resucitarte en una nueva vida. Por eso esta copa es distinta a las demás. La tercera copa es la copa de la redención. Esta fue la copa. Tomad, bebed. Esta es mi copa, mi sangre. ¿Cómo se redime algo? sin derramamiento de sangre no hay redención. Por eso en aquella Pascua hubo que matar un cordero. Y en la Pascua última de Jesús no se comió cordero. Porque el cordero es entre la segunda y la tercera copa que se come. Él es el cordero. No hay que comer cordero. Él es el cordero. Ahora lo vamos a explicar. Ahora vais a ver cómo lo hicieron cronológicamente. Entonces, en esta cena del Señor, que es una Pascua, hay un momento donde Jesús cambia la historia y dice, señores, a partir de ahora, esta de aquí no sirve, esta de aquí no la queremos, yo no necesito cordero y lo único que quiero es pan y vino. Y la próxima vez que hagáis esto, empezarla ¿desde dónde? Desde la tercera copa. Yo os he redimido, yo os he lavado con mi sangre, yo os he salvado y ahora sois libres, habéis resucitado una nueva vida. Primera copa, segunda copa, tercera y cuarta, eso es la Pascua. Cordero, las hierbas amargas, el pan que se moja con vinagre, pan que se moja con vinagre, y todo lo que está ahí es una Pascua judía. Pero de repente Jesús empieza la Pascua y está Judas aquí, en la primera y en la segunda. Y cuando le da la tercera parte, que dice, y acabada la cena, cuando terminó la cena, ahora lo vas a ver, entonces le dio a mojar el pan en vinagre. Y cuando comió el último pan que se lo dio a comer, le dice, Judas, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Y Judas se va. Y entonces Jesús dice, ahora voy a dar la copa de la redención. La tercera copa es la copa en la que se empieza a cambiar la historia de una Pascua. Y entonces, de esa Pascua Dios extrae dos elementos únicos que son necesarios. Lo demás ya no importa. Cordero ya es Él. El pan es Él. El vino es Él. El agua es Él. Ahora vais a ver el agua. La luz es Él. Así es que ya no necesito más nada. Esto se queda en liturgia, si queréis, pero yo establezco ahora mi comunión, mi pacto con vosotros. La palabra pacto significa comunión. ¿Entendéis entonces la importancia de que en una Pascua Dios entresacó y de ahí sacó la cena del Señor? Ahora lo entendemos mejor, que lo hemos hablado muchas veces, pero ahora es más claro. Por eso esta copa es como diferente. Porque aquí comienza todo para nosotros. En la tercera copa comienza todo. Muy bien. Es la copa del pacto, la copa de la redención. Es la copa del hombre liberado. Pero escucha esto, muy importante. Cuando un pacto se quiebra, siempre hay juicio y maldición. Los pactos para Dios son sagrados. No se rompen ni se quebrantan. Lo que hacen es que los pactos se superponen unos a otros. Hasta llegar al último pacto que supera a todos los demás. ¿Vale? Supera a todos los demás. El primer pacto adánico era un pacto de supervivencia. Pero el pacto de Cristo es mucho más que supervivencia. No estamos aquí en la tierra para subsistir. Estamos en la tierra para llenar la tierra de su gloria, para extender el Evangelio, para que la gente conozca de Dios y para llevar a muchos al reino de Dios. Entonces, escucha esto. Cuando un pacto se quebranta, viene muerte y maldición. Hasta aquí el primer pacto, la primera copa y la segunda, está hablando de un pacto. ¿El pacto cuál? Antiguo. Aquí está el pacto de Moisés, de Abraham, todos los demás pactos están aquí, los antiguos. Cuando llega Cristo, Él establece un nuevo pacto, pero en el nuevo pacto hay maldición. Porque estás quebrantando un pacto para establecer un nuevo pacto. Y para que estos pactos ya no se vean más, y como se han quebrantado los anteriores pactos, Cristo tiene que pagar el precio por un nuevo pacto. ¿Lo explicamos otra vez? Todos los pactos son, cuando se quebrantan, son maldición. Hay maldición. Si me obedeces, bendición. Si me desobedeces, ¿qué? Maldición. Pasar y ver la tierra que yo voy a dar. Y dice que yo no, yo no la queremos. Dice Dios, muy bien, por cuanto habláis mal que de la tierra, dice, moriréis. El pacto de aquellos con Moisés, no, tú, yo lo que tú quieres, dice, y se los tragó la tierra. ¿A quién se los tragó? A los de Coré, boom, se los traga la tierra. Todo quebrantamiento del pacto se paga con el juicio de la muerte. Por tanto, ¿qué tuvo que hacer Cristo al quebrantar el antiguo pacto? ¿Qué tuvo que hacer? Morir. Tuvo que morir. Si él no muere, no nace el nuevo pacto, ni se satisface la demanda del juicio del anterior pacto. Él tuvo que morir. Miren, qué interesante es esto. El nuevo pacto en Cristo ya fue profetizado. Y Cristo tuvo que cumplir la profecía de Jeremías 31. Jeremías 31. Ven a 31, 33. Jeremías 31, del 31 al 33. Y luego 1 Corintios 10, 16. Ven, Jeremías 31. Del 31 al 33. Miren, lean esto. Está profetizando Jeremías. Está destruyéndose el templo. Está diciendo que aquí ya no va más esto. El pueblo de Judá va a ser llevado en cautividad. Va a la esclavitud. Diga conmigo, segunda copa. ¿Cuál es la segunda copa? Esclavitud. Primera copa, santificación, muerte, apartarse. Segunda copa, esclavitud. Vamos a la tercera. Mire, profetizado la tercera copa, ¿dónde está?
He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
Se van en esclavitud, habéis quebrantado el pacto. Yo he sido marido para vosotros, pero vosotros a mí no me habéis aceptado. Y ahora os va a tocar pagar el precio. Pero dice Dios, pero yo voy a establecer, ¿un qué? ¿Un qué? Uno, y os voy a redimir del pecado, y os voy a rescatar de la esclavitud de Babilonia, pero vais a estar 70 años. Algunos hablan que los 70 años hablan de del máximo nivel de una generación que tiene que morir. Siempre 40 tiene que ver con propósito de una generación, pero 70 es el máximo nivel de años para que realmente se determine que una generación ha muerto. ¿Vale? Entonces, el pueblo fue apartado como pueblo para Dios. Sé santo, les dijo Dios. Pero cayeron en esclavitud por el pecado. Y tuvo que venir Cristo y pagar el precio por este antiguo pacto. Y para pagar el precio tuvo que morir. ¿Para comenzar qué? Un nuevo pacto. ¿Sí? ¿Está la tercera copa ahí representada? Los judíos mesiánicos, cuando hablan de esto, mencionan estos textos bíblicos que están aquí. Los judíos no, los normales que no son mesiánicos, como ellos no creen en Cristo, pero los judíos mesiánicos dicen, ahí está la tercera copa. Miren 1 Corintios 10, 16. Recordar, amor al Consolador, la verdad y la oración, la comunión, la unidad. Acordaros, eso son las lecciones del pacto. Vengan conmigo, 1 Corintios 10, 16.
La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo?
La copa que, a partir de aquí comienza la que, la bendición. ¿Qué decía Jeremías? Yo os qué, os bendeciré. Empezaré un nuevo pacto para bendeciros de nuevo. Porque estáis malditos, apecados. Dice yo aquí, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? Os bendeciré. ¿Dónde comienza la bendición del nuevo pacto? En la tercera copa. Pero hay que aceptarla. Tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo. Tenemos que beber de ella. Tenemos que participar de eso. ¿Qué hizo Jesús con la Pascua? La abolió. y sacó de la Pascua los elementos y estableció la cena del Señor. ¿Desde qué copa? Desde la tercera copa. En Getsemaní, él pudo romper el pacto. ¿Y qué dijo Jesús en Getsemaní? Pasa de mí esta copa. Esta copa es muy dura, Señor. La de redención es muy dura. Jesús dijo, pasa de mí esta copa. Pasa de mí. A partir de ahí, todas las veces que se usa el término de la cena del Señor, ya no se habla de tazones, se habla de qué, de copa. Porque está referenciándose al elemento de la ira de Dios. Las copas de la ira que está en Apocalipsis. Y cuando Jesús entonces habla, dice, Señor, esta es una copa de ira, la copa del pecado. Y beberla es muy dura de beber. Tengo que morir. Yo te diría que pasemos, la quitemos de aquí, y total, que más da, bebamos la última, que es la más bonita. Y dice Dios, no, no podemos pasar esta copa, hay que morir por la maldición del pacto. La maldición del pacto, ¿cuál es el pecado, amado? El pecado transgredió todos los pactos y la paga del pecado es muerte. Y dice Jesús, no, voy a beberla hoy, aquí. Voy a beberla contigo. Aparta de mí esta copa, quítala, dijo Jesús, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si no llegas a la tercera, no pasas a la cuarta. Jamás llegaríamos a la cuarta si la tercera es apartada. ¿Qué pasa aquí? Hay un qué. Hay un vacío. En la historia de la humanidad habría un vacío si Jesús no hubiera ido a la cruz. Pero Él fue a la cruz. Y nos redimió, pagó el precio. El pan. La matzá. El pan. La matzá es el pan que se usa sin levadura, porque para los judíos el significado de no llevar pan con levadura tiene que ver con lo que pasó en los días de Éxodo, cuando el pueblo de Dios iba a ser libre y celebraron su primera Pascua con corderos, hierbas amargas, pan y vino, nada más eso. Y el pan, este pan lleva agua, sal y harina, y a veces ni sal, solamente agua y harina. Como ellos salieron muy rápido, no les dio tiempo a que fermentara la masa. Y al no fermentar la masa, entonces tuvieron que comer una torta. Esto es torta. Entonces, ¿qué sucede aquí? Este pan es un pan sin levadura porque no les dio tiempo. Pero a la vez, en la Biblia, levadura es pecado. Es el símbolo de pecado. Significa que la levadura hace que una pequeña cosita, ¿qué? Aumente y se haga un gran problema. Entonces, es un símbolo de que hay que apartar del cuerpo ¿el qué? El pecado. ¿Vale? Muy bien. La respuesta al pecado es su cuerpo. Digo, amigo, la respuesta al pecado es su cuerpo. Y él es un cuerpo sin pecado. Él fue quebrantado por el pecado y sin pecado, con un pan no leudado. Primera de Corintios 5:7.
Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
Está diciendo que nosotros somos ya ahora sin mancha y sin pecado. Ya somos una nueva masa, porque Él ya es el pan que murió por mi pecado. Es decir, ya soy una masa nueva. Y dice, porque ahora en nuestra, ¿qué? ¿Qué dice? En nuestra Pascua. ¿Cuál es nuestra Pascua? Nuestra Pascua es, ¿qué? Tercera copa para acá. Esto ya para nosotros no tiene ningún significado. Ya no hace falta ni cordero, ni matar a nadie. No tenemos que venirnos aquí con el huevo duro ni ponerme una kipá. No tengo necesidad de eso. Porque ya en nuestra Pascua, fíjese que Pablo, que es un judío, pero judío, Dios le tiene que revelar algo que él lo ve, pero que le cuesta entenderlo. Porque para él la Pascua como judío, es que nuestra Pascua es la fiesta más sagrada del pueblo judío. La Pesaj. Y Dios se le tiene que aparecer y decirle, Pablo, siéntate que te voy a explicar. Te voy a explicar algo que parece que no, que te cuesta entenderlo. A Pablo le costó entender esto. Las tradiciones son terribles en la gente, hermano. Tan grandes son las tradiciones que la gente muere por las tradiciones aunque no las entienda. Y aunque haya que hacer algo nuevo, no, es que es como lo hemos hecho siempre así. Porque las tradiciones son terribles. Dios se le tuvo que revelar a Pablo. Escúchame, si Pablo es un hombre que llega a la iglesia, cuando ya la iglesia está concebida como tal, y ya están celebrando la comunión, ¿por qué Pablo no lo entiende? Se lo explica a Pedro y lo entiende. Porque es que esto era mucho para él. Esto es un Dios muy grande para el judío. La Pascua es... Mira, hasta los judíos que no creen ni en su abuela, que los hay muchos también, porque judíos que no tienen nada que ver. Sí, creen en Dios, pues están ahí, pero no creen en nada. A veces pensé que todos los judíos que hay en Israel, todos son... No. Judíos que son judíos, han nacido, pero no tienen nada que ver. Entonces, hasta ellos que no son judíos practicantes, el día de la Pesaj, la semana de la Pesaj, ahí, eso es sagrado, ¿eh? Ahí cierran todo, cierra Israel, cierran... Eso es Pesaj. Fíjate, esa es una tradición. Y dice Pablo, me fue revelado, el Dios me reveló, Dios me habló, y me dijo que la noche que él fue entregado, cogió el pan y y entonces ahí, cuando está hablando, revelando, porque nuestra qué, ¿qué? ¿Nuestra qué? Nuestra Pascua. ¿Cuál es nuestra Pascua? A partir de aquí es nuestra Pascua. El resto, miren, amados, aquí comienza todo. Ahora la vamos a celebrar. Nuestra Pascua. Con un pan no leudado. Y así comienza la Pascua. Vamos a celebrarla. Dice que él, en Éxodo 6, dice que él escuchó... Vamos a leerlo otra vez, Éxodo 6. Dice aquí, yo sacaré, copa número 1, yo os libraré, copa número 2, yo redimiré, copa número 3, yo tomaré a mi pueblo y lo introduciré en la tierra. O sea, las cuatro copas están representadas ahí, porque Dios quiere llevarnos un día, ¿sabes a dónde? A un cielo nuevo y a una tierra nueva. A una representación de un reino que no es este reino, que está pervertido, que está dañado. Dios ya sabe que la tierra no tiene transformación. Y lo único que tiene que hacer es entresacar de lo vil lo santo y llevárselo a su morada, porque la tierra no tiene capacidad. Por más que Cristo ha hecho lo que ha hecho, por más que no lo enseña, hay gente que seguirá negando a Dios. Por eso esta tierra estará sujeta a maldición. Y por eso esta tierra que tiene que ser destruida. Porque no admite la salvación y tendrá su propio juicio. ¡Ay, no queremos quedar aquí! ¿Qué va? Pues si esto es una miseria, hombre. Vámonos al cielo nuevo, la tierra nueva. Allí ya no habrá hipotecas ni banqueros para reclamar comisiones. Déjalo ya, hombre, si eso es lo mejor que no puede pasar. Ahí ya ni final de mes, ni primero, ni sueldo, ni que me pagan mal, ni me quitan aquí. Allí no habrá retenciones, ni habrá hacienda, ni dolores, ni enfermedad. No, hombre, no. Ahí no va a haber nada de eso, hombre. Eso va a haber una paz interior. Ahí no nos vamos a encontrar con nadie. Dios tiene que sacarnos de aquí. Y de hecho, Él va a venir a por su iglesia en los cielos y nos va a llevar. Después establecerá 1000 años sobre la tierra de paz, porque el diablo estará atado. Y después de eso, vendrá el fin. Será desatado y ahí Dios hará el juicio final sobre la maldad y todas las huestes de maldad. Así comienza todo. Comenzó bebiendo la primera copa. Así comienza. Él bebe la primera copa. Jesús tomó la primera copa. Porque reconoce y participa de que el hombre, aunque fue apartado para Dios, se ha corrompido y ha pecado. Cuando está haciendo eso, él se da cuenta que tiene que hacer algo. Y es que los pecados tienen que ser lavados. Y entonces él toma un lebrillo y empieza a lavar. Lo que se hacía en la Pascua es que los esclavos que atendían lavaban las manos de todas las personas y a veces, si alguno venía de lejos, los pies. Pero si no, el lavamiento de manos es fundamental en todo pueblo judío. Y el agua estaba presente. Pero Jesús hace algo muy sobresaliente. Él se erige, en vez del anfitrión, se erige como esclavo. Qué tremendo eso. Y entonces, en vez de solo lavar las manos, ellos no vienen de lejos, ellos están ahí en Jerusalén. Aún a pesar de eso, decide que no le va a lavar solo las manos, sino que le va a lavar, ¿qué? Los pies. Era significativo que en ese día, en vez de que, escucha, en vez de que los esclavos lo hacen, ¿quién lo hizo? El anfitrión, el que no tiene que pagar el precio por eso, no tiene por qué hacerlo, pero lo hace. Y claro, Pedro se escandaliza. Fue un golpe tan grande porque Jesús, es muy probable que las anteriores dos veces que él tiene una Pascua no lo ha hecho eso. Pero en esta tercera, la más significativa, la más importante, lo hace porque está diciendo algo. Está diciendo que para quebrantar al hombre del pecado hay que salvarlo. Y el agua es un símbolo de la salvación. Hay que limpiar al hombre del pecado, hay que lavarlo. Pedro le dice, yo no quiero. Y dice, pues si tú no quieres, no participas conmigo. Y dice, sí, todo, lávame entero. Méteme un baño aquí. O sea, ¿qué significa para nosotros el lavamiento? Significa una inmersión en el cuerpo de Cristo, significa un entendimiento de la salvación y significa que en aquel tiempo, atento aquí, en las bodas de Caná, las tinajas estaban como vacías. ¿Y hubo que llenarlas de qué? ¿Y por qué no de vino? Sino primero hay que tener ¿qué? Agua. ¿Cuál fue la primer mensaje de Juan el Bautista? ¿Cuál? Arrepentimiento. ¿Y en qué los bautizó? En agua. ¿Y ese bautismo en agua qué representaba? Limpieza, salvación. Que en ese bautismo ellos eran salvos. Que ellos se sumergían en el agua, dejaban sus pecados y salían a una nueva vida. Pero ¿qué pasa? Como no estaba Cristo, volvemos a lo mismo, volvemos a pecar. Esa es la situación ahí. Que la Pascua es insuficiente. La Pascua es insuficiente para salvar al hombre del pecado. Lo puedo limpiar, pero no tiene poder para salir del pecado. Me puedo portar bien dos días, al tercero vuelvo a la misma. ¿No? ¿Es así? Y los niños te dicen, ¡y perdón, no lo voy a hacer más! ¿Sabe lo que están haciendo? Lo que están haciendo es participando juntos. Escuchen, mientras ellos están felices, porque la Pascua es una fiesta de recordatorio y liberación, les están lavando y limpiando. Ellos están ahí, sí, ya. Y dice Jesús, este viaje lo voy a hacer yo. Ejemplo, os sé, para que lo mismo que yo he hecho, hagáis vosotros. Porque un día no vais a estar en una Pascua, vais a estar en mi Pascua. Y vais a entender lo que es salvo y vais a tener que entender algo, servicio. Porque en mi pueblo hay, ¿cómo? Se sirve. Entonces, claro, aquellos estaban, tú imaginas Judas que sabía lo que iba a hacer, él estaba atónito a todo lo que ocurrió. Seguía todos contentos. Y entonces aparece ahora el elemento de las hierbas amargas, que representa el amargor, lo que sufrieron, los látigos, las situaciones. Y entonces ellos toman una parte de la torta se divide en tres partes. La masaj se divide en tres partes. La primera torta, rica, ahora va a estar muy buena. Hay una especie de líquido que tiene vinagre. Ellos mojaban y comían, recordando la amargura, el dolor, el sufrimiento, todo lo que vivieron. Y ellos estaban ahí ya. ¡Wow! Que estoy... Y cuando tomé, es que a veces hay sufrimientos intragables. Y estaban ahí, tragando eso. ¡Wow! Mojada en vinagre. Mientras estaban en medio de eso, entonces toman la segunda copa, que habla de la esclavitud. Y recuerdan algo en aquel día. Es que en la esclavitud las arpas estaban colgadas. ¿Recuerdan ustedes cómo estaban las arpas? Y entonces ellos, para decir que las arpas ya no están colgadas, ahora, en la segunda copa, cantan y empiezan a alabar a Dios. Vamos, alaba a Dios conmigo. Así hacían. ¿Te imaginas qué trago tenía Judas? Y dice Juan capítulo 13, que estaba ahí Judas, comiendo. Y dice que, respondiendo Jesús, versículo 26, le dijo, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Pero, bueno, le dio el pan mojado, ¿qué es esto que estamos hablando? Y ellos, pues no entendían bien, porque el pan mojado lo comían todos. Pero parece ser que Jesús, el primero que se lo dio, ¿se fue a quién? ¿Tú te imaginas cuando él comió eso? Y entonces, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Pecado, pecado. Él tomó la segunda copa, mojó el pan, pero no hubo redención en él. Entonces él, en esos días me imagino cómo él estaría, con todo lo que por dentro estaba. De repente, el Espíritu de Dios lo abandonó, abrió su corazón a la maldad y fue poseído de un espíritu de traición, de muerte. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y le dice, mira, vete, ya, ya. Y en ese momento que se va Judas, ahí se hace un corte en esta Pascua. Por eso os he dicho que la Pascua no es un elemento para que la gente... Se puede tomar pan y vino y no hacer nunca, no haber hecho nunca la cena del Señor. Porque no hay comunión. No hay comunión. ¿Por qué se tiene que ir Judas ahí? Porque ya Judas no está en qué. En comunión. Ni está en el amor, ni está en la oración, ni está en la unidad, ni el Espíritu Santo va a estar sobre él. Ahora ya es mentira en medio de qué. De la verdad. Entonces, claro, ya no puede participar de eso. Se puede participar de la comunión sin verdad. Estamos aquí. No, el hermano, que yo no sé, a mí me parece. Dice Jesús, no sigas. Judas, tú no puedes ya estar aquí. Judas no es que decide irse, es Dios quien lo echa. Literalmente. Le dice, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Sal de aquí. No puedes estar aquí ya. Porque aquí ahora vamos a tener amor, verdad, la presencia del Espíritu de Dios en medio nuestro, y tú ya no puedes estar aquí, Judas. Y Judas se tiene que ir. Por eso cuando se habla en Lucas que Judas estaba en la Pascua, claro que estaba en la Pascua, pero no estuvo ¿dónde? No estuvo en nuestra Pascua. Ahí no estuvo. Estuvo en la Pascua, pero a la mitad se tuvo que ir. Y entonces ahora están ahí y todos comen el cordero. Venga, vamos a comer cordero. El pan, ahora, es de ahí, es una representación del cordero. Venga, empieza a comer pan ahí. Venga, come un poquito ahí. La primera parte del pan se está comiendo con la primera copa. Miren esto. En la primera copa se está comiendo el pan. En la segunda copa se ha comido pan mojado. Y ahora estamos comiendo el cordero. Ahora estamos cenando. ¿Sabes cuáles serán las conversaciones? ¿Cuáles eran? Leían las genealogías, hablaban de sus abuelos, compartían los sufrimientos de Israel, hablaban de todas aquellas cosas que Dios tuvo que hacer con ellos, recordaban las hazañas de Josué, recordaban los días de David, recordaban las hazañas de los días de los profetas, recordaron los días de la reconstrucción del templo con Nehemías. Recuerda que esto es un recordatorio. Entonces no es que están hablando y poniendo una tele allí. ¡Ah, una peliculita! ¡Ay, qué rico está! ¡Ay, qué bueno está! ¡Qué bueno! ¡Está bien el cordero, eh! Hasta aquí se está recordando todo el tiempo. Ven a Mateo 26:30. Está maravilloso, Mateo. Sí.
Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos.
Entre la comida, entre el tiempo, entre la situación que estamos aquí, ellos comían, cenaban. Esto es una cena larga. Cenaban, comían. Es una fiesta de 7 días donde hay un momento que es la celebración de la comida juntos. Y en medio de todo ese tiempo que están ahí, ellos están en el mismo lugar, en el mismo sitio. Están participando juntos. Es una fiesta que empieza a la medianoche, que para ellos es las 6 de la tarde, y acaba hasta el alba. Y estando ahí, ellos están, ¿cómo? Cantan. O sea, ellos cantan. Ellos están alabando a Dios. ¿Qué están alabando a Dios? ¿Porque se compraron un coche nuevo? ¿Por qué? Porque mira dónde están como pueblo. Podrían haber sido destruidos, aniquilados. Recordar que Israel es un pueblo que ha visto cómo Dios los ha hecho prevalecer en la historia de la humanidad. Entonces, ¿dónde están los moabitas ahí? Ya no están. ¿Dónde están los amonitas? Ya no existen. ¿Dónde están todos esos pueblos feuseos, jebuseos, rebesefeos, grequetefeos? No hay ninguno. Búscalos. No queda ni la muestra. Y Dios los ha hecho prevalecer. Se come el cordero, aunque ese día no hubo cordero. Por eso terminó antes. Y entonces viene la tercera copa. Y ahí dice Jesús, esta es mi copa. Aquí ahora voy a tener que morir por vuestros pecados. Aquí voy a tener que redimiros y pagar el precio. Hasta aquí se acabó todo. Ahora hay que hacer las cosas diferentes. Aquí comienza el relato. Aquí empieza la bendición para el pueblo. Aquí es cuando empiezan las cosas. Dice la Biblia, después que hubieron cenado, Jesús tomó la copa. ¿Después que hubieron qué? Cenado. ¿Qué significa cenado? Pues que han comido el cordero. De repente aparece la tercera copa. Y ahora Jesús dice, bueno, el pan ya lo habéis comido, ¿ves? Estáis comiendo el pan, ¿no? Ahora vais a ver la tercera parte del pan. Te he dicho que hay 3 partes significativas. De hecho, se come la primera parte del pan, la segunda, la del medio, y la que está en el medio es para ellos la tercera parte que se come. Porque el medio es la unidad. Entonces, están comiendo. Ahora vamos a tomar la tercera copa. Toma tu copa. Ahora toma ahí. Toma ahí. Ahora vamos a tomar. Ya hemos terminado de cenar. Ya no se come más, ¿eh? Es muy significativo que de esta copa bebieron todos. ¿De qué copa? De la misma copa. Aquel día bebieron todos de la misma copa. Y cuando Jesús la ofreció le dijo, voy a redimir tu vida. Tus pecados te van a ser perdonados. Voy a pagar el precio por ti. Tú tenías que morir, pero yo te voy a comprar por precio, pagando yo el precio por tu vida. Y participó de esa copa. A ti te sabe bien. A él le supo a muerte, a sufrimiento y a un gran dolor. Y entonces, una vez que ha tomado esta tercera copa, entonces él parte el pan. Y dice, para que mi sangre sea derramada y podamos ser un cuerpo, yo tengo que ser quebrantado para que tú y yo seamos uno. Y entonces él cogió y partió. Y partió. Y entonces les dijo, ahora, haceros uno conmigo. Porque coméis de mi cuerpo, que por vosotros es partido. Ahora hazte uno conmigo. El primer pan, el primer trozo, es parte. El segundo trozo es amargo. El primer pan se come dentro de el aperitivo. Vale, a ti no te escuece. El segundo, uff. Pero este pan es un recordatorio. Esto es una memoria de que somos uno en Cristo. Le costó mucho a Cristo que seamos uno, ¿eh? Y le está costando mucho que seamos uno. Porque qué duros somos. Porque no somos fáciles de qué? De romper y de quebrantar. No somos fáciles. Enseguida que algo se rompe en nosotros, nos quejamos con mucha facilidad. Sienten el perdón, sienten la restauración, sienten la paz, sienten el amor, sienten la gracia. Perciben la bendición de estar juntos. Se ha ido el hombre que ya no participa y entonces toman la cuarta copa, que es la de la adoración, la bendición, la resurrección, es la copa de la abundancia, la copa de la bendición. Por eso él ahí habla de la bendición cuando está hablando en Corintios, porque es una bendición, la copa de la bendición. No dice eso, la copa de la bendición. Y cuando están ahí ya, que ha terminado, con la barriga llena, tan contentos, felices, entonces, como en toda fiesta, la gente está contenta y alaban a Dios de una forma muy diferente. Este es un cántico distinto. Ellos, en ese momento, entonaron dos salmos muy importantes. Vamos a leer el Salmo 115 y el Salmo 117. Miren lo que dicen esos salmos y cómo alaban a Dios en esos salmos. Ahí ellos empiezan. Jesús aquí cantó este salmo con ellos. Por eso dice Mateo, después que hubieron cantado, se fueron a Getsemaní. Ahí empezó la fiesta. Ahí ya cuando dijo Dios, ahora es el momento. Miren.
No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya.
Ahora vamos a leer el 117.
Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya.
Miren qué tremendo es esto. Salmo 115, 117. Miren el versículo 9 del 115. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda. Versículo 10. Él es vuestra ayuda. Versículo 11. Él es vuestra ayuda. ¿Cómo se llama eso? Paracletos. Pero es que si tú miras aquí los elementos, está el amor, la ayuda, la verdad y la unidad. Dice, alabad naciones, pueblos, toda alabale porque han engrandecido. Aquí habla y dice, somos un pueblo, somos uno, somos un pueblo. Todo el tiempo, aún ellos sin saberlo, estaban profetizando sobre el sentido de lo que iba a ser la iglesia de Jesucristo. Todo lo que viene aquí al principio, todo lo que significa lo que Dios ha hecho con ellos, por su amor, por su misericordia. Aquí está la palabra de tal manera, ¿por qué hizo esto Dios? Porque su amor es de tal manera. No porque somos buenos, no, porque de tal manera lo hizo. No habéis hecho nada, pero Dios lo ha hecho. No tenéis un Dios que de oreja y que no sé cuánto y que no oye, no, tenéis un Dios real, de carne, de vino, se hizo carne. Todo el tiempo ellos en este elemento de la comunión estaban ahí. Ahora quiero terminar aquí con esto. Ya hemos terminado juntos, contentos, hemos alabado a Dios, hemos dado a Dios nuestra honra y nuestra gloria. Y ahora quiero decirles qué es la comunión de Dios para nosotros hoy. 10 aspectos. El gran problema de la comunión es que se ha hecho un acto. Un acto. Esto es un día, algunos cada vez, una vez por mes, Hay iglesias que lo hacen todos los domingos, iglesias que no lo hacen casi nunca. O sea, vosotros pensáis que esto que pasó ahí era como para estar... Imaginaos a dónde se fueron después a Getsemaní. ¿Y a dónde se fueron aquellos a orar? Dijeron, ¿no podéis velar conmigo ni tan siquiera una hora? Tres cosas suceden en la comunión. Conmemoramos, nos anticipamos y participamos. Conmemoramos, nos anticipamos y participamos. Jesús se anticipó a lo que iba a hacer. Conmemoró con ellos lo que iba a hacer y los hizo partícipe con ellos. Nosotros nos estamos anticipando a las bodas del Cordero. Conmemoramos, nos anticipamos y participamos. Venga, repitámoslo. Conmemoramos, nos anticipamos y participamos. Y un día las comeremos con él y él presidirá. ¿Tú te imaginas lo que va a ser eso? ¡Wow! Porque eso, ¡wow! Y ahí, todo lo que no entendemos ahora, ¡wow! Se nos va a abrir. Porque yo me imagino que nos va a poner como un vídeo ahí para que veamos los padecimientos. Anticipamos y participamos. Increíble. Participamos como seres encarnados, lo que lo mismo, participamos como nuevas criaturas. Tú no estás aquí como vieja criatura, tú estás aquí como ¿qué? Como nueva creación de Dios. Si la comunión de Dios y la cena del Señor y la comunión solamente la vemos en las dos primeras copas, nos quedamos siendo esto. Pero si la vemos de la tercera para adelante, somos nueva creación. Y esto es muy importante. Si alguien viene a participar de nosotros que no es hijo de Dios, no tiene problema en participar, pero él tiene que entender que lo que está haciendo o lo que debe de hacer es entregar su vida a Dios para que forme parte de una nueva creación. Porque si viene aquí solo a comer pan y vino todos los días o todas las semanas o cada vez, no ha entendido nada de lo que es esto. Precisamente uno de los momentos más evangelísticos donde más se puede hablar de Dios es una cosa. Por eso os voy a pasar esta predicación para que la mandéis, para que se enseñe, para que se aprenda, para que se hable, para que se entienda. Porque esto muy pocas veces se entiende, amado. Esto no es un acto. Esto es la conmemoración y la celebración de los nacidos de nuevo. Segunda cosa, esto es una participación del sustento de Dios. Que el pan y el vino es el sustento de Dios. Amado, aquí hay dos líquidos, agua, que se convierte en vino, y pan. Es el sustento básico del hombre, es el sustento de Dios, siempre. Tú, cuando vives de la comunión, de su cena, de su Pascua, de nuestra Pascua, me gustó mucho esa frase, esta es nuestra Pascua. Cuando celebramos nuestra Pascua, entonces nosotros estamos diciéndole a Dios, tú eres nuestro sustento, que pan, esto es sustento. ¿De qué se alimentó el pueblo en 40 años? De maná. Él es nuestro sustento. Tercero, somos uno. Y esto es un modelo de comunión. La Pascua es un modelo de comunión. Es una fiesta de familia, todos juntos, participando, haciendo. Tú puedes hacer esto en tu casa, cuando quieras. Hazlo. Chicos, ven, vamos a celebrar la Pascua juntos. Nuestra comunión juntos. Celebra esto como un modelo de comunión. Hazlo en tu casa. ¿O qué necesitas la iglesia para hacerlo? ¿No necesitas? Lo celebramos juntos, pero tú tienes una iglesia que es tu casa. Participa. Explícaselo a la gente. Esto es un modelo de comunión con el Espíritu Santo. Porque el Consolador está presente. Nuestra ayuda, tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestra ayuda. ¿Lo has visto? Ayuda, ayuda, ayuda. Paracletos. Esta comunión no es gente. Esto es nosotros con Dios. ¡Wow! ¡Qué bueno es eso! O sea, Cristo está presente a través de su Espíritu. O sea que aunque tú no te lo creas, Él está aquí presente. Ha participado con nosotros, está en los elementos, participa con nosotros. Nos hacemos participantes de él. Esto no es un memorándum, esto es un recordatorio. Los memorándums son aquellas cosas que se acuerda uno cada 25 años y entonces así lo vamos recordando. No, esto es un recordatorio, que es algo que está vivo todo el tiempo. O tú tienes que recordar que amas a tu mujer, o tienes que recordar que amas a tu hijo. ¿Eso es un memorándum o es un recordatorio? ¿Es algo que qué? La presente en tu vida. Esto es una actividad que nos recuerda lo miserables que somos y cómo Dios nos perdonó y se reconcilió, nos reconcilió con Dios. Porque aunque no merecíamos y éramos miserables, nos perdonó y nos reconcilió. No se te olvide nunca esta Pascua. Recuérdala siempre para que cuando hagamos una celebración de Pascua no entres en el juego de la liturgia, sino en el entendimiento de lo que estás haciendo. Porque si la Iglesia de Jesucristo entendiese más estas cosas, habría menos pleitos, menos enfados, menos niñerías, menos tonterías, menos suspicacias, porque no tenemos ninguna necesidad de eso. Ninguna necesidad. Seríamos bastante más humildes y sencillos, recordando qué hizo Jesús por nosotros. Si tú te sientes mal por cómo algunas personas a lo mejor han tenido contigo algo y te has ofendido, ¿tú cuánto has ofendido a Dios? ¿Cuánto le ofendes cada día? Y no lo tuvo en cuenta. Esto es un recordatorio de un pacto, un nuevo pacto, pero sobre todo de un cumplimiento. De que Cristo desde este día, desde ese día, todos los días cumple ese pacto. Salvará a la humanidad, perdonará a la gente. Por eso su pacto es eterno, porque Él no ha perdido su deseo de salvar, de perdonar, no lo ha perdido. Él todos los días se hace presente en un pacto. Todos los días alguien salva a Dios, ¿o no? Todos los días la sangre de Cristo sirve para alguien. Todos los días en su sangre estamos metidos en su pacto. Todos los días Dios salva, sana, restaura, restituye, bendice, todos los días. La cena, este acto es un acto que moldea el carácter. Porque en esta cena hay que partir y romper. O te comes la torta entera, hay que partirla, ¿no? Este es un acto constante de entender que aún el pan mojado y las cosas que tú puedes vivir, ya las vivió Él por ti. Y que a veces tú y yo tenemos que entender que a veces hay que mojar el pan en vinagre. A nadie le gusta el pan en vinagre, queremos el pan bonito, pero a veces hay que mojarlo en vinagre. A veces hay que mojarlo. Quiero recordarte que el vinagre es el vino que aparentemente no tiene el mismo sabor, pero en la esencia es la misma. Y a veces hace falta vino, o mejor dicho, hace falta vinagre para después tener el vino. Pero también hay un gran problema con el vinagre. Es el vino que se ha echado a perder. No echemos a perder la sangre de Cristo con actitudes, con formas. No podemos caminar más así. La Iglesia no puede caminar en pleitos constantes. Esta Iglesia de Jesucristo en el mundo es una Iglesia que está siempre en pleitos. Con celos, con mentiras, con rejuegos, con este aquí, con este allá. No podemos hacer del vino un vinagre. No podemos. Esto moldea nuestro carácter, porque la comunión es eso, comunión. Y sobre todo, esto moldea nuestro carácter, porque con la relación con Dios somos siempre tratados. ¿Dios se relacionó con nosotros solo para divertirnos? No, para tratar con nuestros corazones, para hacernos diferentes, para moldearnos, para hacernos útiles, para hacernos mejor. Número 10. La cena es un acontecimiento de futuro. Significa que hoy lo celebramos aquí con la dimensión y la revelación que tenemos, pero un día lo veremos allí. Estaremos frente al pan, frente al vino, frente al cordero, frente al agua y también frente al vinagre. Estaremos y lo veremos ahí. Cristo representado en todos los elementos de la Pascua. Y entonces será un elemento donde todos diremos, wow, honraremos su nombre, testificaremos de él. Y seremos muy bendecidos. Eso va a ser una fiesta maravillosa. La fiesta del Cordero va a ser maravillosa. no solamente por lo que representa bíblicamente, sino porque si tú eres capaz de poderlo comprender aquí, allí lo vivirás con mucha más intensidad y mucho mejor. Cuando a ti te hablan de algo por venir que es muy bueno y tú empiezas a vivirlo aquí, cuando luego llegas allí lo disfrutas más. En la historia de los hombres tenemos que aprender que el reino de Dios se empieza a vivir ¿dónde? Aquí, para disfrutar allí. Amén. Consumado es.